Hoy, 31 de mayo, se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día Mundial Sin Tabaco en el año 1987 para llamar la atención mundial hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos letales. De hecho, el consumo de tabaco es la principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria en todo el planeta. Esta campaña pretende animar a los gobiernos a poner fin a las subvenciones que reciben por cultivar el tabaco y utilizar esos recursos económicos para ayudar a los agricultores a cambiar hacia cultivos más sostenibles que mejoren la seguridad alimentaria y la nutrición. Recordar que el consumo de tabaco es la primera causa de muerte prevenible y también es el principal factor de riesgo de padecer cáncer. Entre ellos, el cáncer de laringe, que puede terminar con el paciente siendo sometido a una laringectomía. Nuestro invitado se llama Juan Antonio Aguilar, es vecino de Osuna, tiene 74 años y le extirparon la laringe, es decir, le practicaron una laringectomía. La laringe es el órgano fonador, es el órgano que nos permite hablar al pasar el aire desde nuestros pulmones a través de la tráquea hacia la boca, haciendo vibrar en ese proceso las cuerdas vocales. Después de una laringectomía, la tráquea se separa de la garganta y por lo tanto ya no puede enviar el aire de sus pulmones a través de la boca para que podamos hablar. Así que Juan Antonio ha tenido, entre otras cosas, que volver a aprender a hablar. Es importante cuando estamos frente a una persona con laringectomía tener en cuenta que se expresan de otra manera, con otro tiempo, más lento, necesitan espacio, necesitan tiempo y por tanto nosotros tenemos que poner atención para escucharlos, para entenderlos y sobre todo hacerlos sentir cómodos. Esperemos hoy conseguirlos porque Juan Antonio Aguilar está en los estudios de la cadena SER en Osuna y junto a él una persona que ha sido fundamental en todo este proceso de aprendizaje de Juan Antonio, que es Lorena Narváez, que es su logopeda. Ambos, como les decía, están en los estudios de SER Andalucía Centro en Osuna. Juan Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Lorena, también muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo antes de hablar con Juan Antonio, quería hablar contigo, Lorena, preguntarte cómo es ese proceso de que Juan Antonio vuelva a encontrar su voz.
La verdad es que el proceso, sobre todo al inicio, es muy duro. Uh-huh. Porque despertamos de un quirófano donde no tenemos laringe y no nos sale ni la expresión de ¡ay!
Claro.
Para expresar el dolor siquiera. De ahí también añadimos el aceptar nuestra nueva situación, nuestra nueva característica. Así que los inicios siempre son duros, pero cuando se le pone ganas y ánimos que a Juan Antonio le sobraban, pues todo se vuelve un pelín más fácil. El inicio también empieza el proceso de logopedia por conseguir eructar. Es decir, todos tomamos una Coca-Cola, por ejemplo, uh-huh. Y jugamos a hacer eructos, pero cuando ya no es un juego y es para conseguir una voz, se complica un poco. Uh-huh. Y ese eructo, convertirlo en palabras, se va complicando mucho más. Sí, sí, eso es.
Juan Antonio, ¿cuál fue tu sensación cuando escuchaste esa nueva voz después de la operación?
Ahora. El quirófano, hablando, y sale. Eso es duro.
Es duro, ¿no? Sí, escucharán que Juan Antonio habla despacio, Lorena, porque él para hablar necesita coger aire, ¿no?
Sí, el proceso, todos necesitamos aire para uh-huh. hablar, pero en su proceso es mucho más elentecido, uh-huh. porque debe enviarlo como si fuese hacia el estómago uh-huh. para provocar el eructo. Esa coordinación de tomar aire para producir la voz eritmofónica lleva más tiempo, sí.
Claro, porque en ese momento, digamos, en el que él eructa es cuando puede hablar, ¿no?
Efectivamente, sí, lo convierte en voz. Uh-huh.
Y ese proceso, Juan, ha sido complicado, me imagino, ¿no?
Y claro,
eso es.
Pero bueno,
complicado.
Pero has tenido a tu vera a una profesional que me imagino que habrá hecho ese camino mucho más fácil, lo más llevadero.
He tenido cuatro.
¿Cuatro?
Cuatro.
Bueno, o sea que has estado muy bien acompañado en todo ese proceso, por lo que veo, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Juan, ¿por qué te practican al final la laringectomía? ¿Por un cáncer de laringe o por otra situación?
Un cáncer.
¿Y eso hace cuánto fue?
Cuatro años.
Ajá. Me imagino que habrá habido momentos muy, muy complicados de desesperarte, de que se te baje el ánimo. Y en esos momentos, ¿en quién te apoyabas, Juan? ¿Quién era un poco tu muleta o tus muletas?
Es lo que yo nunca he querido.
Que se bajara el ánimo.
Ajá.
No quería.
No quería, ¿no? Y me imagino que ahí, Lorena, Juan, la familia juega una parte muy importante, ¿no?
Por supuesto.
Ajá.
El pelearse con la mujer, ¿no? Que no se te olvide.
Pero yo conozco persona o el depresión.
Que cogen depresión.
Sí, ¿no? No fue tu caso, ¿no?
Oh, no.
Muy bien, muy bien. Hombre, me imagino que, Lorena, que personas, bueno, en una situación normal, que de pronto le extirpan la laringe, de pronto se encuentran con dificultades, incluso muchas veces al respirar, porque imagino que además de aprender a hablar hay que aprender a respirar, porque se respira de otra forma, ¿no?
Sí, efectivamente. Daros cuenta que el conducto de la nariz que une con nuestra garganta, pues está cortado.
Claro.
¿Vale? Entonces hay que respirar por el agujero, por la traqueotomía, uh-huh. Y cambia todo un poco la dinámica. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso ahora más reciente del COVID, pedimos que las personas laringectomizadas también se pongan la mascarilla. Se la pedimos que se la pongan en la cara, como el resto de las personas. Pero a ellos no le hacen nada, ni les protegen, ni protegen a otras personas, porque claro, ellos están respirando a nivel de tráquea,
claro,
a nivel del cuello, ¿sabéis? Entonces, pues, claro, cambia todo, cambia.
Lo que pasa es que no sé, si ve la gente que no tiene la mascarilla puesta, evidentemente, probablemente le dirían,
sí,
oye, ponte la mascarilla, que no la tienes puesta, ¿no? Sí, aunque sí, realmente no afecte ni a ellos ni a otras personas, ¿no?
Efectivamente, sí, lo visual es lo que primero,
claro,
se ve, lo que nos entra por el ojo es, ay, esta persona no lleva mascarilla. No llegamos a analizar, a pararnos y a analizar por dónde está respirando esa persona.
Oye, Juan Antonio, yo antes lo decía, muchas veces cuando una persona normal se encuentra contigo, con otra persona que ha tenido, que le han extirpado la laringe, muchas veces no sabemos cómo interactuar con vosotros y con vosotras, ¿no? Es complicado, ¿no? Me imagino. Porque además vosotros os dais cuenta enseguida de que no sabemos cómo interactuar con vosotros.
Y claro. Pero vaya. El que no tenga paciencia.
Paciencia, ¿no?
Que se vaya.
Bueno, es que últimamente las personas, desgraciadamente, tenemos, creo, Lorena, muy poca paciencia para casi todo, ¿no? Pero tenemos, sí, que entender que ellos hablan con otro ritmo, ¿no?
Sí, su ritmo es que está más enlentecido por la coordinación.
Claro.
Vuelvo a insistir en lo mismo. Entonces, aunque las personas laringectomizadas vean venir de frente a una persona a la que van a saludar y empiecen a preparar ese proceso para conseguir la voz erimofónica, lo mismo su musculatura en ese momento ya se bloquea,
claro,
o se ha descoordinado. Es decir, aún preveyendo que vamos a hablar, como en el caso de hoy que estamos aquí, puede que nos resulte más difícil.
Uh-huh. Bueno, de hecho, sí. me comentabais que habíais llegado un poquito antes precisamente para calentar con Juan Antonio, sí. Para preparar, para que conociera un poco de pronto dónde está, para que no parezca esto una especie de sitio raro, ¿no?, como es la radio, sí. Y que estuviera un poco cómodo, tranquilo, para poder un poco calentar esa musculatura que le permite coordinar y hablar, ¿no?
Eso es, sí, que no llegase sofocado, simplemente caminando por la calle. Nuestro cuerpo necesita el aire. Si ese aire lo tenemos que dividir para darle fuerza a nuestra voz eritmofónica, más complicado es todo. Uh-huh. Entonces necesitaba un poco de momento de relax para que su cuerpo no necesitase el aire para el movimiento, sino para la voz.
Uh-huh. Juan Antonio, ¿han cambiado muchas cosas en tu vida a raíz de la extirpación de la laringe, más allá de tener que...?
Por supuesto.
Ajá. O sea, no me has dejado ni terminar la pregunta directamente. Me has dicho, por supuesto, eso lo hemos entendido muy bien. Oye, ¿qué más cosas han cambiado, Juan Antonio? ¿O qué es lo que más te ha costado adaptarte? Como tú prefieras.
Bueno, yo... En mi casa hablaba mucho por teléfono.
Sí, ¿no?
Y ahora WhatsApp.
Bueno. O sea que tienes un teléfono con las teclas grandes, porque ¿sabes lo que pasa con los teléfonos? Que tienen las teclas tan chiquititas que a veces está uno dándole al número, a las letras, y cuesta, ¿no?
Yo veo bien.
Muy bien, bueno. Está bien, sí. Dime, Lorena.
Juan Antonio ahora mismo está en el proceso.
Daba conferencia.
Ah, bien.
El flamenco. Y ya no puedo.
Pero sigues escuchando flamenco, me imagino, ¿no? Y disfrutando de él, Juan Antonio.
Hombre, claro.
Claro.
Sí, eso sí.
Eso sí. Ibas a decir antes algo, Lorena, y se ha interrumpido.
Sí, iba a comentar, pero he dejado el espacio a él. Iba a comentar que ahora mismo el proceso más dificultoso para Juan Antonio es el hablar por teléfono.
Sí, ¿no?
Porque él refiere que cara a cara se mantiene mejor una conversación. Uh-huh. Por teléfono perdemos un poco la forma, nos aceleramos un poco más y perdemos ese compás de la voz eritmofónica. Entonces, pues ya de hecho, el estar aquí en la radio mostrando su voz y dándole voz al día de hoy, pues es como casi hablar por teléfono, Juan. Se aprieta más, eso sí es verdad. Cuando no tienes a la persona enfrente...
Sin querer.
Sí. Sí, se hace un esfuerzo muscular mucho más fuerte.
Claro, porque para los oyentes...
¿No se habla bien?
Ah, no se habla bien. Al no tener a la persona enfrente, claro. No, es más difícil.
De hecho, para los oyentes lo entiendan, Juan Antonio y Lorena están en los estudios de la cadena SER en Osuna y yo estoy en el estudio de la cadena SER en Estepa, con lo cual estamos hablando, Lorena, Juan Antonio y yo, sin vernos, sin estar frente a frente, que probablemente sería mucho más cómodo. Juan, y además de whatsappear, ¿qué más te gusta hacer? Y escuchar flamenco, lógicamente.
Con el mantecao.
Pues nada, estás invitado la próxima temporada, la próxima campaña de mantecao. Te pasas una tarde por Estepa y te enseñamos una fábrica de mantecaos, Juan Antonio.
¿Eh?
Las conoces todas. Bueno, llega tarde ya la invitación, ¿no? ¿Y eres más de polvorones o de mantecados, Juan Antonio? Muy bien. Lorena, antes de despedirnos, ¿quieres añadir tú algo más?
Nada, simplemente visibilizar el día de hoy, uh-huh. que es el Día Mundial contra el Tabaco, el Día Sin Humo, y luego que esa consecuencia de fumar tanto, pues aquí tenemos al ejemplo de Juan Antonio. Hay quien corre mucha suerte y se puede fumar mucho y no pasarle nada, pero siempre pasa algo. Siempre tiene, el tabaquismo tiene una consecuencia.
Juan Antonio, no sé si tú quieres decir algo más.
Bueno, a veces consigo cantar.
Bueno, pues es un reto que te tienes que proponer. Lorena va a estar a tu lado, ¿eh? Me parece, sin
sí.
problema alguno, ¿eh?
Sí. Pues muchas gracias por darnos este espacio.
Nada, a ti Lorena y también a Juan Antonio.
Muchas gracias.
Ah, eso se ha entendido perfectamente, Juan Antonio. Sí. Un abrazo muy grande a Juan y otro para ti, Lorena, ¿de acuerdo? Muchas gracias.
Igualmente.
Gracias, un saludo.